Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en este miércoles 12 de julio de 2017. Vamos a dar inicio a la información, no sin antes felicitar a Verónica o Alberto y Nabor, que hoy es día de su santo. Usted conoce a alguien que lleve ese nombre, dele un abrazo porque hoy es día de su santo. Y en un día como hoy, pero de 1865, muere el jurista Ponciano Arriaga, liberal potosino, que participó en la redacción de la Constitución de 1857. Déjeme comentarle y quiero enviar un abrazo a todos los abogados en su día. Hoy es Día del Abogado y la fecha se conmemora este día para recordar que el 12 de julio de 1553, Fray Bartolomé Díaz y Albornoz impartió la primera cátedra de Derecho en la Nueva España. Y ahora sí, estas son las noticias. Se concluirá ahora sí el laboratorio médico del Centro de Salud de El Remanse. Así lo adelanta el doctor Jaime Álvarez Sayas, titular de la jurisdicción sanitaria número 8. Esta construcción que ha estado parada por espacio de 2 años, en el mayo de 2015, se puso la primera piedra y desde entonces no se ha visto avance. Insiste el director de Seguridad Ciudadana, Jorge Antonio Hernández Valencia, que la policía sí actuará ante hechos violentos entre taxistas y choferes de Uber. Mientras que el secretario del Ayuntamiento, Víctor Manuel Bernal, asegura que el municipio hace su parte para buscar una solución al conflicto de Uber. Para el agente consignatario Carlos Gerard, el tema de Uber sí afecta la imagen de Puerto Vallarta. En más noticias, en Bahía de Banderas asegura el director general de ACASPEN, Raúl de los Santos, que el conflicto con Uber se acabará mediante la aplicación de la ley, como ocurre en Bahía de Banderas. Como una doble fantasía califica el doctor Edmundo Andrade, académico del Centro Universitario de la Costa, el turismo sustentable que se practica en Puerto Vallarta. Piden prestadores de servicios turísticos que se instalen baños públicos portátiles en playas como en Olas Altas en este próximo periodo vacacional. En Jalisco se generaron 48.344 nuevos empleos durante el primer semestre del año en Jalisco, así lo asegura José Palacios, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico. Planea el fiscal general Eduardo Almaguer reducir la inseguridad con la participación del Ejército, la Policía Federal y las policías municipales. En información, excelente información, déjeme comentarle que esta es una buena noticia porque representará a México, estudiante de medicina de la Universidad de Guadalajara, en la competencia internacional que se va a llevar a cabo en Finlandia. Confirman 3 empresas petroleras estadounidenses el hallazgo de crudo en un pozo frente a las costas de Tabasco con potencial para generar casi el 7% de la producción nacional de hidrocarburos. También se hablaba del Golfo de México, en el que se encontró también crudo en el Golfo de México y también un pozo en las costas de Tabasco. En noticias internacionales proponen legisladores republicanos otorgar 1.600 millones de dólares para construir el muro fronterizo al presidente estadounidense Donald Trump. Y en más noticias, este miércoles 12 de julio el dólar se cotiza a la compra 17 pesos con 25 centavos, a la venta 18 con 5. El peso abre la jornada con una ganancia de 15 centavos respecto al cierre de este martes. Y déjeme decirle, tenía mucho que no veíamos la cotización en estos niveles. A la compra 17,25, a la venta 18 pesos con 5 centavos. Mientras el dólar canadiense se está comprando a 13 pesos con 53 centavos, se vende a 13,93 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 99 centavos y se vende a 20 pesos con 57 centavos.
Señal Clima.
Y ya está aquí en cabina el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, pues para decirnos cómo nos va a pintar el día de hoy. Adelante, maestro, buenos días.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues, los flujos de aire húmedo procedente del mar se dispersan un poco más sobre el territorio nacional y ahora se propagan lluvias en las zonas áridas de los estados del altiplano y norte del país. En el centro y sureste, canales de baja presión y el avance lento de una onda tropical propicia lluvias y tormentas eléctricas. Oaxaca, Guerrero y Michoacán son afectados por la afluencia de aire húmedo tropical procedente de los mares del Pacífico Sur. Y en el Pacífico lejano, la tormenta tropical Eugene se niega a disiparse, pero su fin está cerca. Mientras tanto, al sur de las islas Revillagigedo nace un nuevo ciclón. Se trata de la depresión tropical número 6 y tiene condiciones para llegar a la categoría de huracán, pero por su lejanía solamente será de interés para la navegación en el área. Por otro lado, altas temperaturas se mantendrán en los estados del norte, pero se registrarán lluvias en Sonora, Chihuahua y Coahuila, mitigando en algo el fuerte calor que ahí ocurre. Aquí en la región de Bahía de Banderas, este miércoles es de esperarse condiciones más soleadas. Habrá cielos mezclado de nubes dispersas y sol en mañana y mediodía, con un gradual incremento de nubes por la tarde. Hay condiciones favorables para que se presenten lluvias o chubascos. Ayer llovió en prácticamente todos los poblados alrededor, pero no en la mayor parte de la zona urbana. El amanecer actual fue templado. Ixtapa registró una mínima de 24.7, el centro de Vallarta reportó 25.3. Ayer las temperaturas máximas rondaron los 33 grados, hoy los valores serán ligeramente más altos. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Pues ya escuchó usted al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, con este pronóstico del tiempo. Y nos vamos, amigos del auditorio, queremos recordarles nuestras líneas telefónicas 226-2233, 226-2266, para que usted nos llame. Y también, les recuerdo, estamos transmitiendo a través de www.radio.udg.mx/Vallarta y a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter de Radio UDGPB y también en mi Face como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio con esta información. Fíjese usted que se va a concluir, ahora sí, eso esperamos, el laboratorio médico del Centro de Salud del Remanso. Así lo adelanta el doctor Jaime Álvarez Sayas, titular de la jurisdicción sanitaria número 8. Comentarle que con una inversión de 10 millones de pesos se va a concluir el laboratorio del Remanso. Después de varios años, se va a reiniciar la construcción del laboratorio. En el centro, está ubicado ahí en el Centro de Salud Dr. Roberto Mendiola Horta, en la colonia El Remanso. Será el próximo mes de agosto que con esta inversión de 10 millones de pesos se reinicie la construcción y deberá terminarse antes de que concluya el año. Así lo afirma el doctor Jaime Álvarez Sayas, titular de la jurisdicción sanitaria número 8. Vamos a escuchar.
Sí se va a construir. Este año quedaron en el... Vino el comisionado de Copriscal, el doctor Roberto Mejía, que es la Comisión para Prevención de Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco. Efectivamente, se iba a reactivar este recurso de 10 millones de pesos. Si mal no recuerdo, ya vinieron a firmar ya la última modificación al plan original, porque se hicieron algunas modificaciones, por parte del mismo personal que quería adecuar mejor sus áreas.
A sus necesidades. A
sus necesidades. Y ya lo firmaron con promesión de que ya no iban a hacer más modificaciones al plan. Se metió ya entonces a los concursos por parte de planeación del Estado y me dijeron que probablemente desde agosto inician ya la obra.
El mes que entra.
El mes que entra.
Bueno, esperamos que así sea. Déjeme comentarle que hace 2 años, cuando se colocó la primera piedra en mayo de 2015, el entonces titular de la Secretaría de Salud, doctor Agustín Álvarez, decía que el laboratorio se llevarían a cabo estudios de tuberculosis, paludismo, cólera en humanos, laboratorio de diagnóstico de dengue, chikungunya y enfermedades de transmisión sexual. Que este proyecto incluía áreas generales como el laboratorio de regulación sanitaria para realizar estudios de enterococos, marea roja, cólera ambiental, microbiológico en alimentos y hortalizas, entre otros. No se ha dado explicación del por qué se paralizó la obra ubicada ahí en el Centro de Salud Roberto Mendiola Horta, pero ahora, bueno, pues nos dicen que se va a empezar en el próximo mes de agosto. Sería interesante ver qué pasó con el primer presupuesto, porque ahora es esta inversión de 10 millones de pesos. En eso estamos, desde luego. Y con esta obra se beneficiarían a más de 335 mil habitantes de los municipios de Puerto Vallarta, Tomatlán, Mascota, Talpa de Allende, San Sebastián del Oeste, Cabo Corrientes, e incluso del municipio de Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit. Y esta misma región, déjeme comentarle que pues viene al hospital regional, que también el hospital regional pues requiere que ya se le invierta, requieren que se arregle todos los desperfectos que hay, sobre todo ahí en urgencias, que hay tuberías que ya están mal. Ayer nos llamaban algunas personas y nos decían que les habían comentado que el quirófano estaba contaminado y que pues era muy difícil que pudieran atender a una persona que iba a parir. Así, de ese nivel está la situación. Y bueno, pues también se habla mucho de el hecho de que vayan a reducir un 50% a los que cubren incidencias en el sector salud. Vamos a estar muy pendientes, y déjeme decirle que le estamos dando seguimiento a todo lo que es el sector salud, que tiene que ver con medicamento. Mañana lo invito a que escuche usted pues un reporte muy interesante que tiene que ver con el medicamento. De pronto los pacientes, la gente nos dice, es que no hay medicamento. Los presidentes municipales nos dicen, no hay medicamento. El doctor Jaime Álvarez Sayas nos dice que sí, y que es una empresa la que está distribuyendo este medicamento, pero ¿quién supervisa que se entregue el medicamento? Sobre eso estaremos hablando mañana. Por lo pronto, hoy es una buena noticia que con estos 10 millones de pesos se va a concluir el laboratorio del Remanse, y deberá quedar concluido antes de que termine este año 2017. ¿Será así? Ojalá y sí, porque 2 años, desde mayo de 2015, pues que no se le hace nada a esta construcción que quedó ahí parada. Vamos con más información. Insiste el director de Seguridad Ciudadana, Jorge Antonio Hernández Valencia, que la policía sí actuará ante hechos violentos entre taxistas y choferes de Uber. Vamos a escuchar a Brenda Montiel, quien nos tiene información justamente sobre este tema. Adelante, Brenda.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días también a toda la audiencia. Y bueno, pese a que se han observado los bloqueos y violencia que se ha desatado por parte de taxistas hacia los conductores de Uber, donde las autoridades no actúan, bueno, el director de Seguridad Ciudadana, Jorge Antonio Hernández Valencia, dijo que sí están atendiendo los llamados que realizan al 911, sin embargo, no se han tenido llamadas registradas, es como lo dijo. También señaló que, bueno, principalmente en uno de los bloqueos que se tuvo, ellos llegaron, pusieron un poco de orden. Además, también dijo que procederán en contra de aquellos taxistas o conductores de Uber que comiencen con esta violencia. Escuchemos principalmente lo que dijo en esta primera parte Jorge Antonio Hernández Valencia.
De todas las personas que en su momento estaban ahí, no tuvimos llamadas de entrada del 911. Nos enteramos, en este caso, porque ya al final la policía municipal se percató del bloqueo, llegaron al lugar y sí llegaron. Por supuesto que llegaron ahí a disuadir, ya en este caso, a los elementos ahí que estaban causando daños. En este caso eran los choferes de los taxistas. y obviamente también protegieron la integridad ahí del elemento de Uber. Nosotros obviamente, y nadie está a favor de la violencia, la instrucción que se dio y se tiene en este caso a todos los elementos es muy clara. Vamos, nadie está por encima, literal, de Puerto de Vallarta ni de la ley, y en este caso, obviamente, si por ahí se sorprende en flagrancia cualquier elemento, llámese chofer de taxi, chofer de causando daños o causando amenazas o agravios, en particular, obviamente vamos a proceder conforme el hecho corresponde. Es una instrucción que tienen todos y cada uno de los elementos a mi cargo.
Dijo que se pondrán a disposición del Ministerio Público quien se ha sorprendido en estos hechos a los que llama sumamente reprochables. No obstante, reitera que se debe denunciar, ya que es un delito de querella. Aseveró que la seguridad ya se ha reforzado en la ciudad, principalmente en el centro. Escuchemos nuevamente lo que dijo al respecto Jorge Antonio Hernández Valencia.
De hecho, sí, ya está reforzado, ¿eh? Ahora la instrucción es, vamos a estar muy atentos, tanto Policía Municipal como la Policía Vial. Obviamente nadie deseamos que haya temas de violencia. Ya se platicó incluso con los líderes de los taxistas y se les comentó que no iba a haber tolerancia en temas de violencia. Nosotros íbamos a intervenir, si nosotros vemos, obviamente, como lo comentamos desde un principio, nadie está por encima de Vallarta ni por encima de la ley, y en este caso vamos a actuar conforme a hecho corresponde.
Puntualizó que al hacer la denuncia y que digan exactamente la dirección donde se realizan los hechos violentos para que llegue inmediatamente. Y bueno, también continuando con esta situación en lo que son los taxistas contra los conductores de Uber, la situación que se vive entre ellos, de bueno, principalmente da una mala imagen para el destino. Tal es el grado de que las navieras que realizan la ruta del Pacífico, Los Cabos, Puerto Vallarta, Mazatlán, que ya hicieron un llamado principalmente a las autoridades de Puerto Vallarta para que eviten este tipo de conflictos, Susana, y pongan orden, ya que esto solo puede repercutir en que los cruceros dejen de llegar al puerto. Así lo dijo en entrevista el agente consignatario Carlos Gerard Guzmán, quien recibió esta llamada por parte del área de seguridad de los cruceros. Escuchemos.
Por parte de la Vera Carnival. De hecho, ayer tuve una conversación con los ejecutivos que refiere a lo que es el tema de seguridad de este Carnival Corporation, muy en lo particular para el tema de Uber con el tema de los taxistas. Y sí, así es, estamos muy preocupados por la manera como se está esto llevando a cabo, las agresiones, de que ya no nada más son hacia el Uber, sino también ya están bajando a los usuarios. El cual esto, bueno, pues va en contra de, no nada más de la imagen, sino también la seguridad. Y bueno, sí existe una incertidumbre, las navieras sí están preocupados, créeme, y ahora sí que pues a ellos les gustaría hacerle un atento llamado al presidente municipal, pues para salvaguardar la seguridad, pues, no nada más de los Uber, sino también de los usuarios, que es muy importante, ¿no?
Gerard Guzmán indicó que es irresponsable el no tomar medidas ante este escenario que se ha venido dando en el destino, debido a que la autoridad no intercede. Hasta el momento sí existe la preocupación por parte de las líneas navieras y también, bueno, por supuesto, por parte del agente consignatario, quien tiene ahora sí que la responsabilidad de dar la cara y principalmente para que las navieras no dejen de llegar. Escuchemos nuevamente lo que dijo Carlos Gerard Guzmán.
Es inaceptable, es irresponsable por cualquier autoridad, llámese en el municipal, en el federal, lo que está sucediendo. Recordar que somos un destino turístico de primer mundo que queremos y ofrecemos, y vamos y hablamos bien de Puerto Vallarta, allá en Estados Unidos, en Canadá, y queremos que vengan más turistas y se gastan millones en promoción para que el turista venga aquí y viva y sea testigo de una experiencia realmente desagradable, y peor aún, que la autoridad está ahí presente y que no hace nada. Eso es algo pues fatal para un destino turístico como lo es Puerto Vallarta. Independientemente que si los taxistas tienen un acuerdo, que si el Uber está haciendo esto no, o no está haciendo el otro, yo creo que la manera como se está llevando a cabo y no estén respetando los acuerdos de una manera civilizada y responsable como debe ser, pues es algo que sí llama la atención a las navieras, y pues con justa razón nos están hablando, nos están haciendo un llamado a la atención.
Por último, dijo que es necesario que se reúna tanto el alcalde Arturo Dávalos Peña, el director de Seguridad Ciudadana Jorge Antonio Hernández Valencia y demás autoridades estatales y federales para que se ponga orden, ya que esto definitivamente puede afectar no solo en el tiempo actual, bueno, cuando están llegando los cruceros, sino en los próximos años, ya que estos arribos, bueno, simplemente se organizan desde meses atrás o desde años atrás. Entonces, bueno, las navieras, esa es la postura, hacen este llamado a las autoridades. Y por supuesto, Susana, te comento que a las 11 de la mañana el alcalde va a estar en lo que es en el Deportivo Agustín Flores Contreras, en donde, bueno, por supuesto lo entrevistaremos por parte de Señal Informativa para saber cuál es su reacción sobre esta situación, que definitivamente sí puede dañar a lo que es el destino turístico. Eso es información, Susana.
Gracias, Brenda. Y bueno, ya escuchó usted. Este es un asunto en el que también las autoridades estatales han sido permisivas, en el sentido de que Uber pues hizo de las suyas, hablando en el aspecto legal, ha dado un servicio en la zona metropolitana, está empezando a dar un servicio aquí en este municipio, pero desde luego que los taxistas tienen que mejorar sus servicios, sus tarifas, y bueno, por lo pronto vamos a ver qué sucede. Ya había un acuerdo, se reunió el secretario de Vialidad, estuvo el presidente municipal, estuvo el diputado federal Rafael Llerena Zambrano, con quien nos estamos enlazando en este momento. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Cómo le va, Susi? Muy buenos días, a sus órdenes.
Bueno, pues ha habido, y seguramente usted está enterado de estos enfrentamientos entre taxistas y gente de Uber. ¿Qué es lo que van a hacer enterado Ustedes? Sí.
Bueno.
Sí, don Rafael.
Sí, estoy enterado, Susi.
¿Y qué es lo que va a proceder?
Bueno, ahorita lo que yo estoy insistiendo mucho es en que intervenga la autoridad correspondiente para que se ponga orden. Lo que pasa es que se están desfasando las inquietudes de los choferes y los permisionarios taxistas, en razón de que, según la versión de ellos, que han sido agredidos por la gente de Uber. Yo ayer hablé con el presidente, ayer hablé con el presidente municipal y ayer hablé con el secretario de movilidad para que intervenga la autoridad y ponga orden, no que no dejen que se arreglen entre ellos, porque va a ser muy difícil que se entiendan.
Diputado, hace un momento decía el comisario de seguridad que nadie por encima de Puerto Vallarta y que nadie por encima de la ley. Entendemos, es una frase muy bonita, pero lo cierto es que y no quisiera yo expresar algo que pues que no entendemos, que esta plataforma de Uber llega a México, llega a diferentes ciudades, llegó a la zona metropolitana. El mismo gobernador dijo que Uber no había cumplido aspectos legales en la zona metropolitana. Uber entra a Vallarta, todos queremos y toda la gente quiere un buen servicio, pero ¿cómo es entonces que si no ha cubierto Uber aspectos legales en la zona metropolitana, que el gobernador dijo que no iba a entrar Uber, y Uber entra cuando sabemos que hay un sinnúmero de taxis, cuando también los taxistas, los concesionarios y la gente del transporte debe de saber que Puerto Vallarta requiere de un transporte digno, tanto de taxistas como del urbano? Pero ahorita vamos a dejar de lado el urbano, vamos a circunscribirnos en esta cuestión de los taxistas y Uber. ¿Qué hacer? ¿Qué va a pasar? Se habla de que podría extenderse mucho Uber, a lo mejor los taxistas que están en los, ahora sí que en los taxis amarillos, podrían irse a Uber, en fin, hay muchas especulaciones, pero...
Yo creo que lo que tenemos que entender es que Vallarta, como destino turístico, requiere de un trato especial en todos los aspectos. Yo estoy totalmente de acuerdo con quien habla de un mejor servicio de taxi, por supuesto, de una tarifa que sea accesible a nuestros turistas y a la gente local, que la atención a nuestros usuarios de taxis sea satisfactoria. Todo esto va implícito en un servicio que tenemos que dar de imagen de Puerto Vallarta. Desgraciadamente estamos atrasados en esto, pero eso no quiere decir que alguien que busca usurpar, en el buen sentido de la palabra, el servicio de transporte de taxi con un amparo tenga que gozar de toda libertad de acción y la autoridad nomás quedarse viéndolos. Creo que debe de haber aquí una actitud inmediata de autoridad y no dejar que se arreglen entre particulares, porque entonces pasa lo que ya está pasando, que espero que ya no empeore más, porque ya ha habido enfrentamientos, ha habido agresiones, que se han roto cristales de vehículos, y creo que eso no es lo viable para la imagen de Puerto Vallarta. Yo tengo quejas directas de gerentes de hoteles que me han comentado que han bajado de los carros de Uber a huéspedes que ya van en un servicio para cambiarlos a un taxi amarillo. Eso no nos deja nada de bien vistos a nivel nacional e internacional con nuestros turistas. Pero insisto, hay una autoridad que debe de intervenir y que debe de ver este tema de inmediato y poner orden.
Totalmente de acuerdo, como dicen, por el bien y la imagen del destino turístico. Aquí el asunto también es, era necesario sentir la llegada de Uber, sentir esta competencia para reflexionar por parte de los taxistas.
Los taxistas han avanzado bastante, aunque no en su totalidad de todo lo que queríamos o lo que queremos de ellos, pero por ejemplo han ido actualizando su parque vehicular, han cambiado el color de sus vehículos en algunos hoteles de acuerdo con los empresarios, han uniformado ya la totalidad de sus choferes. Estamos creando cursos de capacitación para trato de personal y trato de nuestros huéspedes, de nuestros turistas, hoteleros como Don Luis Angarita, Casas Velas, y todos ellos han estado impartiendo clases de capacitación y de idioma para los taxistas. No se han quedado atrás, pero estoy totalmente convencido y sería demagogia de mi parte decir que estamos en condiciones de prestar mejor servicio. Nos falta y tenemos que entenderlo, y como usted lo dice atinadamente, no debimos haber esperado a ver la competencia encima para cambiar de actitud y cambiar de modalidades.
Ahora bien, también todos los que vivimos aquí en Vallarta desde hace muchos años y los que aquí nacieron, pues han visto cómo se ha ido manejando el transporte aquí en Puerto Vallarta. ¿Cuántos taxistas realmente hay? ¿Cuántos taxis hay en Vallarta?
Son 1,180 concesiones de taxis en Puerto Vallarta, que multiplicado por tres, cuando menos, son 3,000 y fracción de gentes que dependen directamente de este servicio.
Así es, son familias de Puerto Vallarta,
sí,
gente
totalmente,
que se ha dedicado al volante toda su vida. Algunos de ellos han estado en espera de que les den una concesión. Otros, don Rafael, sabemos que tienen 10, 20 taxis, que también es una realidad.
Sí,
que
es
le
cierto.
Den la oportunidad a los taxistas finalmente de tener un taxi, porque también nos comentaban, y esto se lo comento directamente, nos decían que Uber estaba invitando a algunos taxistas para que se fueran justamente con esta plataforma. Aquí lo que se trata es de defender también el patrimonio de la gente que ha estado por años y que ahora con esta competencia ha reflexionado y quiere dar un buen servicio, pero lo tiene que demostrar, tiene que dar buena tarifa, lo tiene que demostrar y sobre todo no causar este tipo de enfrentamientos tanto de un lado como de otro, porque pues sí, es un mal sabor de boca para los turistas. Vamos
Así
a estar
es,
muy pendientes.
Buena tarifa y buen servicio.
Sí.
Eso es muy importante, la actitud, el trato a la gente, eso es muy importante para que la gente esté contenta con el servicio, y no solamente de turistas, sino también la gente local.
Muy bien, pues estamos pendientes a ver qué es lo que sucede, cómo actúa la autoridad. Esperemos que no haya ya ningún enfrentamiento como los que se han estado dando últimamente. Estaremos muy pendientes, don Rafael, y si
Muchas
le parece
gracias,
si le parece la próxima semana, diputado, hablamos sobre el transporte, que ese es algo pendiente que deja el secretario de Vialidad aquí en Puerto Vallarta, que ya nos habían dicho que íbamos a tener un buen transporte a la altura de Puerto Vallarta, y todo parece indicar que no. Pero la semana que entra, si le parece, conversamos sobre este tema.
Con mucho gusto, Susana. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias. Buenos días. Buen día. Diputado federal Rafael Llerena Zambrano. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Puedes encontrarte con el hombre que olvidó su nombre, con el hombre que olvidó su nombre.
Hemos estado escuchando a lo largo de esta transmisión la melodía El hombre que olvidó su nombre, pieza musical compuesta por la banda española La Sonrisa de Julia, y en compañía de Rebeca Jiménez y Alberto Gutiérrez. Esta melodía se encuentra en el género indie rock y es un sencillo lanzado en el 2011, pero es un tema excelente, escúchelo usted, y ese es el nombre, El hombre que olvidó su nombre.
Su corona de laurel le impedía respirar.
Asegura el director general de ACASPEN, Raúl de los Santos, que el conflicto con Uber se acabará mediante la aplicación de la ley, como ocurre en Bahía de Banderas. Así lo dijo, y nos vamos con Javier Santos, que nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, Susana, muy buenos días, auditorio. Bueno, el ingreso de Uber a Bahía de Banderas no ha causado mayores problemas, aseguró el dirigente estatal de ACASPEN, Raúl de los Santos Palomera. Él también, empresario transportista, subrayó que Uber se encuentra fuera de toda reglamentación y reconoció que ello es un problema de aplicación de la autoridad, la cual debe actuar, como ya lo está haciendo en el gobierno estatal. Vamos a escuchar a Raúl de los Santos, líder de ACASPEN en el estado.
El asunto es aplicación de la ley, y ese es el tema. Mientras no lo aplique la autoridad, seguirán ese tipo de incidentes.
En Bahía de Banderas ya se han tenido reportes de varios incidentes entre taxistas tradicionales y conductores de Uber. Ha habido casos en los que la carrocería de los vehículos ha sido dañada, de acuerdo a reportes periodísticos. Raúl de los Santos lamentó que la gente se enganche en el tema y manifestó que esos vehículos ni siquiera deberían de existir, es decir, los de Uber. Escuchemos de nuevo a Raúl de los Santos.
Es una competencia desleal hasta cierto punto, porque no debe ser competencia. Es absurdo, de verdad, el tema es absurdo. Desgraciadamente se le dio entrada y hoy ha tomado una fuerza social que tal parece que es un servicio de transporte. Y eso nada que ver, nada, absolutamente. Da pena que se enganchen con ese tipo de servicio cuando el único que gana es el dueño de la aplicación, y que está en Estados Unidos, y que realmente el que se autoemplea no gana dinero, es falso, y eso está medido, pero es algo que no podemos revertir ante la sociedad. Entonces, pues qué pena que se enganchen, pero nosotros seguiremos insistiendo en que la ley debe de prevalecer. El conflicto se soluciona aplicando la ley.
Aseguró que la aplicación de la ley corresponde al gobierno estatal, apoyado también por el municipio. Detalló que, contrario a Jalisco, en Nayarit no existe ninguna resolución judicial. En Nayarit no se le dio entrada en el Congreso a una iniciativa para legislar al respecto, señaló Raúl de los Santos, a quien escuchamos de nuevo.
Pero recordemos, la gente no se debe de dejar engañar, ni los líderes, ni los agremiados. La autoridad estatal puede intervenir en todo momento y sancionarlo. Eso del amparo es una real falsedad. Entonces, los gobiernos donde han permitido que esta aplicación opere es porque llevan una cuota, llevan una comisión por parte de esta aplicación, y entonces no se pueden hacer dejar aquí solos.
Señaló que cualquier actividad que no cuenta con los permisos correspondientes debe ser sancionado. Tal es el caso de Uber, y es que aseguró, el transporte público es una actividad normada y reglamentada. Por ello, concluyó, Uber debe desaparecer o esperar hasta que los congresos legislen al respecto. Este es mi reporte, Susana, auditorio.
Gracias, Javier. Pues ahí tiene usted otra visión, opinión sobre Uber y cómo se está manejando el estado de Nayarit, concretamente el área de Bahía de Banderas. Aquí nos mandan algunos mensajes con respecto a Uber. Hay gente que está a favor, otros que están en contra, que mejoren los taxistas sus tarifas, su servicio, y que no se adueñen de todas las calles, los cruceros, nos comentan. Gracias. Agradecemos a Ricardo Fregoso su participación. Luz Tapia Murillo, Tacho Zaragoza, gracias. Y a las personas que nos están enviando saludos. Esta mañana me da mucho gusto recibir aquí en cabina al doctor Jorge Ignacio Chavoya Gama, quien es director de la División de Ingenierías del Centro Universitario de la Costa. Bienvenido, doctor, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias, Susana. Gracias por abrir el espacio institucional.
Gracias. Y bueno, hablar de las actividades, una de las que tiene, bueno, todas, pero una de las que tiene una intensa actividad es justamente esta, para que nos hable sobre las diferentes actividades que vienen realizando. Vamos a concluir la etapa de, vamos a entrar a vacaciones, regresan y regresan más fuertes todavía con muchos proyectos.
Sí, efectivamente, Susana, fíjate que estamos concluyendo este calendario 2017A para regresar en agosto a nuevas actividades, pero estamos concluyendo con una serie de indicadores muy importantes. Como bien se dieron cuenta mucha gente, hemos tenido actividades sobre todo para atender aspectos de investigación, aspectos de extensión y aspectos de docencia. Muy intensas, tal es así que en mayo estuvimos realizando la jornada de las ingenierías, donde se presentaron avances tecnológicos, lo que hacemos en esta división. Cabe señalar que en esta división están adscritos dos departamentos, el Departamento de Ciencias Exactas y el Departamento de Ciencias y Tecnologías. De cada uno de estos departamentos dependen también programas educativos, es decir, carreras. El Departamento de Ciencias Exactas depende la carrera de arquitectura y la de ingeniería civil. Y de la de ciencias y tecnologías de la información dependen la carrera de ingeniería en telemática, ingeniería en computación y la de ingeniería en comunicación multimedia. Entonces, todo ello en un esquema de trabajo. Hicimos esta jornada de las ingenierías en mayo y expusimos lo que aquí hacemos, que es precisamente con los estudiantes a tener en el área de tecnologías, pues hablar de los avances significativos que tenemos, y con ello concretamos una parte muy importante en las tecnologías, que nos convertimos ya en un centro de entrenamiento de Cisco Systems, que es una franquicia a nivel mundial sobre tecnologías en las telecomunicaciones. Y aquí en el centro universitario nos hemos convertido como un centro de entrenamiento a nivel del estado de Jalisco. El único centro de capacitación en estos sistemas de telecomunicación lo tenemos aquí en Puerto Vallarta.
Y además hay certificación también.
Además hay certificación, y con esto nuestros profesores que han sido entrenados para ser entrenadores de entrenadores, vamos a tener una apertura muy importante para capacitar a muchas personas, a los interesados, sobre todo en el sector educativo, a los que estén dispuestos a capacitarse en estos esquemas de telecomunicaciones, ¿no?
Y también pues nos da mucho gusto ver a los jóvenes que no solamente vienen a estudiar, a capacitarse, a terminar su carrera, sino que aquellos que le ponen el plus, que están participando, que buscan convocatorias, que participan y con muy buenos resultados.
Sí, es correcto. Acabamos de pasar en la semana pasada, en sábado, en toda la semana pasada, desde el miércoles por la tarde noche, participamos en el Campus Party. Por primera vez en muchos años, una delegación de poco más de 100 estudiantes, entre estudiantes y profesores, participamos en el Campus Party en Guadalajara, que es una feria de tecnología, de emprendimiento, pero además participamos con una muy relevante actuación, porque como delegación de centros universitarios fuimos la que más proyectos presentamos. Y para orgullo de este centro universitario, además, por primera vez en mucho tiempo, una estudiante de la etnia triqui presentó un proyecto y además lo presentó en su idioma, y se interesaron mucho en esa parte que está contribuyendo con esos idiomas, sobre todo por la apertura que ya tuvo nuestra institución para abrir a estos grupos étnicos la Universidad de Guadalajara. Entonces se presentó, es un estudiante de aquí del Centro Universitario, y a partir de esa presentación nos están pidiendo formar parte como Centro Universitario de un grupo que va a comenzar a hacer trabajos de traducción a lengua triqui sobre todos estos avances tecnológicos, ¿no?
Qué interesante, y la verdad que, por ejemplo, en el caso de la radio, como usted sabe, ya el sistema universitario de radio y televisión de la Universidad de Guadalajara ya cuenta con una estación especialmente en dialecto.
Es correcto.
Y bueno, y desde luego es ahí la inclusión, la participación. Aquí hay varios estudiantes justamente de las comunidades triqui, sí, de las comunidades también mixtecas, zapotecas,
wixárikas y todo. Uh-huh. Sí, de varias etnias tenemos aquí. En
pues qué bueno, ahora sí que nos han comentado los estudiantes, nos dicen, fue padrísimo esto del Campus Party, la participación de tantos jóvenes, de tantos centros universitarios, de tantas universidades.
A nivel nacional, esto es una ventana internacional, o sea, se habla de nivel nacional, pero la verdad es que es una ventana internacional para que vean que los jóvenes, y se involucraron no nada más jóvenes del área de las tecnologías, sino de todas las áreas del conocimiento de las diferentes universidades, porque se vieron aspectos de emprendurismo, de innovación, de tecnología. Entonces esto fue una fiesta mucho, muy importante, muy aleccionadora para los estudiantes y para los profesores.
Bien, pues, ¿qué tenemos para el próximo ciclo?
Para el próximo ciclo viene también, estamos planteando la posibilidad de, ahora también en el área de la arquitectura y de la ingeniería, que dicho sea de paso, cerramos también con muy buenos datos, con buenas expectativas, y tenemos prospectado para que los estudiantes de arquitectura también, que en este ciclo anterior tuvimos participación en concursos internacionales con proyectos de arquitectura, logramos eslabonar con un grupo de estudiantes que participaran a nivel internacional en Argentina. No nos llevamos el primer lugar, pero estuvimos compitiendo por el cuarto y el quinto lugar, aunque la calidad de nuestro trabajo valía la pena con el primero, pero no lo logramos. El asunto es que ya tenemos también participación internacional en estos rubros de arquitectura y de ingeniería civil. Participamos también en el congreso de la ANIEC, de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, donde el Centro Universitario fue organizador también, más bien la delegación de estudiantes de ingeniería civil que está aquí en el Centro Universitario organizaron ese congreso. En fin, en términos de extensión, muchos avances, muchos adelantos. Venimos cambiando el plan de estudios de arquitectura. Para el próximo ciclo ya tenemos nuevo plan de estudios, tanto para primero, segundo y tercer ciclo. Se ha trabajado intensamente en las academias y sobre todo en la investigación. En la investigación, que es fundamental para estos programas educativos, bueno, estamos trabajando muy cercanamente con los cuerpos académicos, con los centros de investigación, y esperamos un próximo semestre plagado de buenos éxitos.
Pues ya lo tendremos por aquí, al doctor Jorge Chaboya Gama, amigos del auditorio, en esta información del Centro Universitario de la Costa. Él es el director de la División de Ingenierías, y bueno, pues ya lo tendremos en el próximo ciclo, hablando de estos temas, de cómo inicia el ciclo aquí en el Centro Universitario. Muchas gracias, doctor.
No, gracias a ti, Susana. Gracias al auditorio.
Nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Hace mucho tiempo que ocurrió, pero nadie lo ha olvidado. Hubo un grito tan desgarrador que aún se escucha en los tejados. Desde entonces nadie más camina por el bosque.
Continuamos en señal informativa aquí en el 104.3 FM, transmitiendo para toda nuestra región Jalisco y Nayarit, y desde luego para la comunidad internacional a través de www.radio.udg.mx/Vallarta, y también estamos transmitiendo a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter. Nos vamos con Luis Araiza, nos tiene ya reporte. Como una doble fantasía, califica el doctor Edmundo Andrade, académico del Centro Universitario de la Costa, el turismo sustentable que se practica en Puerto Vallarta. Luis Araiza, te escuchamos.
Sí, buenos días, Susana, amigos del auditorio, buenos días. El turismo sustentable es una doble fantasía en un destino como Puerto Vallarta, en donde el 90% de los hoteles ofrece planes todo incluido y solo llega a la sociedad una mínima parte de la riqueza y el bienestar generados por este, advirtió el jefe del Departamento de Artes, Educación y Humanidades del Centro Universitario de la Costa, doctor Edmundo Andrade Romo. Esta actividad económica, reconoció, es una fuente de generación de empleo. Sin embargo, el empleo en sí mismo no es un sinónimo de sustentabilidad, sino un recurso inmediato para satisfacer una alta marginación social. Así lo explicó Andrade Romo como parte de su participación en la mesa Acciones Estratégicas para la Interacción de la Comunidad y el Turismo Sustentable, con sede en el Centro Universitario de la Costa y organizada por la Comisión de Desarrollo Regional del Congreso del Estado de Jalisco, que preside la diputada local Mónica Almeida López. El turismo en México está pensado para las grandes transnacionales. La gente deja sus lugares, raíces, su identidad, su cultura, por venir a emplearse por unos pesos, porque vienen a Vallarta por el mínimo. Esto quiere decir que dejaron lo pésimo. Eso es lo que ofrece el turismo, empleo para el mínimo, señaló el investigador. El inconveniente con el actual modelo de turismo supuestamente sustentable radica desde el ámbito social y cultural, en que esos ingresos, el mínimo, se traducirán eventualmente en un máximo de problemáticas tales como inseguridad, violencia y delincuencia, así como un deterioro de los recursos naturales y culturales. Y sobre este tema, obtuvimos la opinión del empresario hotelero y presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, por sus siglas Coparmex, el señor Gabriel Igartúa Sánchez, quien comentó lo siguiente, escuchamos.
No genera una derrama a los niveles que debería de generarse, y hay que entender pues que tenemos que buscar una forma de que se den los puntos de equilibrio donde existe una mayor derrama. No podemos entender un destino turístico sin servicios complementarios como son los restaurantes, el comercio, las galerías y todo lo que requiere de una derrama económica. No podemos pensar que la hotelería puede contener y debe de contener la economía del destino y volverla una economía de derrama nada más a través de sus proveedores o de las gentes que vienen, o poca gente que sale al destino. Requerimos de ser conscientes y buscar fomentar las visitas al centro de la ciudad, a los restaurantes, y es parte del programa que tenemos, generar un crédito para que la gente salga, consuma en otros restaurantes, pero desgraciadamente pues el criterio de las personas es: yo ya llegué a un lugar, ya pagué todo y pues aquí me quedo a consumirla. Y pues esto es parte del trabajo que tenemos y el reto que tenemos los prestadores de servicio de volver atractivo nuestro centro para que la gente quiera salir y ver de qué forma pudiera compensarse o equilibrarse un poco un sistema de cómo es el todo incluido que genera este problema. Y pues a veces vienen también limitados, y el derecho a la vacación pues es un derecho inalienable de todos los ciudadanos.
Reconoció que este sistema no está regulado, pero sí reconocido en la Ley Federal de Turismo y se considera un modelo de mercadotecnia y comercialización. Susana, y en la misma mesa, el ejido del Jorullo fue abordado como ejemplo de turismo social, ya que este ejido en Puerto Vallarta destaca, de acuerdo al académico, como un modelo exitoso de turismo social participativo, en contraparte al turismo internacional corporativo, que promueve y privilegia el todo incluido. A través de la figura del cooperativismo, logra posicionarse y se vuelve un caso exitoso en turismo. Ellos no están pensando en un empleo del mínimo, ellos están pensando como comunidad en el máximo. ¿Hasta dónde podremos llegar? Los ejidatarios apostaron a convertirse en empresarios sociales sin dejar de ser campesinos y fomentar el autoempleo entre los habitantes de la propia comunidad. La mesa Acciones Estratégicas para la Interacción de la Comunidad y el Turismo Sustentable contó con la participación de académicos e investigadores de esta casa de estudio, funcionarios municipales del sector turístico Puerto Vallarta y la región, y la diputada local Mónica Almeida López, de la bancada del Partido de la Revolución Democrática. Susana, esta es la información para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Continuamos con más información. Y están pidiendo prestadores de servicios turísticos que se instalen baños públicos portátiles en las playas como la de Olas Altas en este próximo periodo vacacional. O sea, Lorenzo Bravo, te escuchamos.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio, a algunos prestadores de servicios turísticos ubicados por la zona del municipio de Puerto Vallarta. Bueno, han solicitado a la autoridad municipal, que encabeza el ingeniero Arturo Dávalos, precisamente para que se faciliten algunos baños portátiles, ya que dicen ahí que con la llegada del turismo, con las vacaciones de verano, pues prácticamente se ve la necesidad de que se instalen unos baños portátiles. Vamos a escuchar lo que comentan algunos prestadores de servicios turísticos.
Recomendar al turismo y a la gente también de aquí que platiquen con el gobierno para que pongan unos baños aquí en la zona romántica, porque mucha gente ya aquí queriendo entrar al baño y de verdad que es muy difícil porque los restauranteros no los dejan entrar. Y sí es un poquito feo porque nosotros no tenemos tampoco, pero se los mandamos a dos, tres calles de aquí y es demasiada la gente que quiere entrar al baño.
Bueno, dicen, de acuerdo con este reporte, Susana, pues por lo menos se estima que unas 10,000 personas durante las vacaciones de verano visitan diario lo que es la playa de los Muertos y Las Altas. Es por eso que ellos ven la necesidad de que estos baños se instalen. Dicen que en otras áreas también, debido a que no hay baños también, algunas áreas pues prácticamente están contaminadas ya de orines. Es por eso que también hacen, ellos hacen la petición directamente a lo que es la Jefatura de Turismo del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas, y nos vamos con la colaboración esta mañana. Para concluir con este espacio informativo, tenemos la colaboración de la maestra Paola Lazo Corbera, quien es delegada del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Adelante, la escuchamos.
Sí, buenos días. Nuestro país atraviesa una grave crisis en materia de derechos humanos, misma que se refleja de manera particular en nuestro estado, que se ha destacado a nivel nacional por graves violaciones a los derechos humanos, consecuencia de la mezcla de elementos de la situación extrema de inseguridad. Día a día las mujeres son víctimas de agresiones, vejaciones, humillaciones y violencia desmedida. Jalisco encabeza la lista de las 6 entidades, junto con la Ciudad de México, donde mueren más mujeres por violencia de género. En 2016 fueron asesinadas 132 mujeres. De estos casos, solo 48 fueron calificados como feminicidios. A nivel nacional, nuestra entidad ocupa el tercer lugar en desapariciones. Hasta el 30 de abril de este año, se contabilizaron 2.444 casos de desaparecidos. Debido a la falta de respuesta por parte del Estado, en la práctica se produce una reversión de las obligaciones estatales de investigación y búsqueda hacia los familiares de la víctima, lo que implica violaciones directas e indirectas a sus derechos por parte de la Fiscalía General de Jalisco. La situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos, así como de las y los periodistas, es alarmante. Ataques a medios, censura, amenazas, persecuciones, asesinatos y desapariciones. En lo que va del año, hemos sido testigos de al menos 7 asesinatos a periodistas en nuestro país. Por su parte, las personas transexuales siguen siendo uno de los principales blancos de discriminación en el estado. De acuerdo con la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia, Jalisco es el quinto estado en el país con más homicidios de esta índole. A un año 6 meses de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 260, 258 y 267 bis del Código Civil del Estado de Jalisco, el Congreso no ha acatado aún la resolución de la Corte, que lo exhorta a reformar el Código Civil para garantizar el derecho al matrimonio igualitario. A pesar del reconocimiento discursivo en la práctica de la tortura en Jalisco, no se han generado las medidas necesarias para prevenirla, investigarla y erradicarla. Es revelador que desde el año de 1993, en que se aprobó una legislación especial en la materia, solo se ha emitido una sentencia por tortura en Jalisco. Jalisco es un estado en tránsito, origen y destino de cientos de miles de migrantes, y preocupa que su atención se mantenga solo en manos y merced a la voluntad de la sociedad civil. Las instituciones del estado no terminan por asumir la responsabilidad que tienen ante este fenómeno social que involucra a personas que viven en una situación extrema de vulnerabilidad, violentadas, puestas en peligro y discriminadas. El tema de los derechos ambientales. En este tema, el gobierno de la entidad sigue en deuda. A la tutela de estas garantías, las autoridades deben políticas públicas, leyes, trabajo, recursos financieros y acciones. Basta mirar la situación que persiste en el bosque del Nisticuil, en el río Santao, o la preocupante resolución del gobernador Aristóteles Sandoval, quien anunció en días recientes la inminente inundación de los pueblos de la cañada del Río Verde, al decidir construir la presa El Zapotillo a 105 metros de altura, lo que desaparecerá estos pueblos y su historia. El análisis de la labor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ofrece elementos para afirmar que no hay avances en el respeto a los derechos humanos en la localidad. El día de hoy, la Comisión no es un organismo autónomo. Su lógica de actuación es política y muy cercana al poder. Esta situación ha activado a decenas de organizaciones de la sociedad civil a estar alerta ante el relevo del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, con la esperanza de que personas con una altura moral, ética y técnica, conocedoras del tema, con reconocimiento y compromiso social, sean las que se interesen en asumir el reto y la responsabilidad. De nuestra parte está el ofrecimiento de estar atentos al proceso de elección, echarle luz para que la opinión pública lo conozca y presionar a las y los legisladores para que, sin anteponer sus intereses particulares, se comprometan a que su voto esté orientado en recuperar la posibilidad de que la comisión sea un referente de la defensa de los derechos humanos con base en un marco legal que permita ensanchar y afirmar el Estado de Derecho desde la igualdad, el respeto, la dignidad y la no discriminación. Muchas gracias.
Gracias por la participación en este espacio informativo, amigos del auditorio. Ya escuchó usted esta colaboración de la maestra Paola Lazo Corbera, delegada del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Nos vamos, agradecemos el favor de su atención. Queremos compartir con ustedes que estudiante de medicina de la UDG representará a México en la competencia internacional en Finlandia. Se trata de Demetrio Rodríguez Fajardo, quien desarrolló su app, esta plataforma para facilitar el aprendizaje de las bases de la propedéutica y la semiología médica. El estudiante de cuarto semestre de la licenciatura en médico cirujano y partero del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, Demetrio Agustín Rodríguez Fajardo, resultó ganador en la competencia que organizó esta asociación de educación para la medicina para crear herramientas que mejoren la enseñanza de la educación médica. El estudiante de 21 años de edad fue de los más votados, por así decirlo, y asistirá con 15 estudiantes de medicina de todo el mundo a Finlandia, a Helsinki, donde representará a México. Detalló que, además de seleccionarlo por votación a este estudiante por región geográfica, el sistema permitió votar por 7 estudiantes más en la ronda de los siguientes votados en el puntaje global. Rodríguez Fajardo compartió el reto en esta competencia de llegar e impactar con su app a fin de facilitar a estudiantes de medicina el aprendizaje de las bases de la propedéutica y la semiología médica de manera más dinámica, atractiva, la cual podría llegar a ser una herramienta que sirva de guía o asistente para el aprendizaje en la exploración médica. Amigos del auditorio, que tenga usted un excelente día. Le recuerdo que a las 12, a las 4 y a las 6 tenemos cortes informativos. Quédese usted en la programación de Radio Universidad. A continuación, el Expreso de las 10. Gracias. En controles técnicos, Héctor Ponce. En asistencia, Estefanía Martínez. José Isabel Gómez en la producción general. Roberto Hernández en la producción de noticias. Se despide de usted Susana Carreño. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés. Radio Universidad.